8 de la mañana, 7 minutos, y es muy interesante escucharnos, ¿no? Cara a cara, persona a persona, entender las la diversidad de situaciones que se viven en nuestro país. Hubo un acampe en el centro porteño y muchos medios focalizaron únicamente en el tránsito, y claro que es molesto para aquellos que van a trabajar, pero mucho más molesto para aquellos que se trasladaron para hacer el acampe es intentar sobrevivir con 16.000 pesos. Por este tema estamos en diálogo con Silvia Sarabia, coordinadora de Barrios de Pie. Silvia, buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Primero quiero saber cuál fue el resultado y si hubo un diálogo finalmente con el Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, hubo un diálogo frustrado porque en un momento cuando llegamos al Ministerio nos plantearon que nos iba a recibir el Ministro. De hecho, la seguridad de ahí del edificio nos tomó los datos, nos hicieron ingresar. Y cuando ya estábamos acreditados para ingresar al lugar de la reunión, nos dijeron que el Ministro no estaba. Así que, bueno, eso creo que fue una total falta de respeto, una desprolijidad, y que en realidad lo único que hace es abonar a que haya más bronca, ¿no? No a una postura de dialogar sobre lo que está sucediendo y sobre las diferencias que tenemos, porque evidentemente el gobierno está teniendo un discurso, el ministro está planteando una serie de cuestiones que nosotros vemos que en el barrio no están sucediendo. Y en lugar de poder tener ese espacio para intercambiar, bueno, nos hicieron esta actuación que la verdad es que, bueno, como decía antes, generó mucho más fastidio del que ya venía viendo.
Ayer te escuché en una señal de noticias dando cuenta de que la inflación en los barrios, que luego se corroboró con datos del INDEC, que el INDEC dice que en el Gran Buenos Aires la inflación de alimentos superó el 9%. ¿Es lo que ustedes perciben también?
Mira, nosotros hacemos hace 10 años un índice barrial de precios en los negocios de cercanía. O sea, en los negocios que están en el barrio, donde se compra habitualmente, quien tiene poco dinero y no puede hacer una compra grande, compra cotidianamente en esos negocios. Y nos dio 9,7. La verdad es que nos causó mucha sorpresa. Después fuimos escuchando que el INDEC y su índice de inflación iba a ser alrededor del 4 y pico%. Bueno, ayer cuando lo dio, cuando uno discrimina los alimentos, 7,5. Y bueno, y este dato que das vos, que la verdad es que no lo había escuchado.
9,1 da en el Gran Buenos Aires, por eso se habla de la inflación bonaerense, marcando esta diferencia respecto del 7,5, porque es un promedio general el 7,5, ¿no? Cuando uno va a algunos alimentos, aumentaron un 14% en un mes.
Claro, lo que pasa es que la medición se hace sobre la canasta básica de alimentos. Son 50 y pico de alimentos, que es lo que nosotros medimos todos los meses, y que, bueno, fue una gran sorpresa, porque aparte, un detalle, ¿no?, que no es menor, que ese es el dato de febrero, cuando claro, todavía no se habían disparado los precios por la guerra, donde todavía no habían aumentado el 10% las naftas. Bueno, hay una serie de cuestiones que nos hace prever de que la inflación de marzo va a ser aún mayor, y eso es muy, muy preocupante, porque es un dato similar a la CIPER de Alfonsín.
Claro. A ver, discrepo en ese punto, porque las últimas cifras de Alfonsín hablaban claramente de una inflación muy superior al 50% anual, si bien es una enormidad.
Lo que pasa es que a nivel mensual, sí, o sea, a nivel mensual, lo que es un mes que se equipara a los aumentos mensuales de ese momento. Si claro, tuviéramos si un aumento de 9%, claro, si tuviéramos 9% de inflación mensual de los 9, casi 10, porque fue 9,7, imagínate que 9,7 por 12 meses sería más de 100% de la inflación. Entonces, 120 estaríamos hablando. Evidentemente, esperemos que eso no suceda, porque sería terrible para nuestra sociedad, pero sí es un dato no menor para
sí,
tener
acá,
en cuenta.
Mira, tengo el dato de que la inflación en diciembre de 1988 fue finalmente anualizada a un 387,4%. Yo era muy pequeño, pero recuerdo, Silvia, no sé qué edad tendrás vos, yo tengo 48.
Yo tengo 51.
Bueno, me veo corriendo por un supermercado mientras que volvían
a remarcar
y me decían, corre, que la yerba la van a aumentar, y la yerba mate estaba más cara que el café en esas situaciones insólitas. Y bueno, nada, el desastre que fue ese tiempo hay que recordarlo también para que no vuelva a ocurrir. Ustedes puntualmente piden una actualización de los haberes cooperativos, ¿no?
Nosotros lo que estamos planteando es que el salario mínimo vital y móvil, que es la referencia para el potenciar trabajo y también para los salarios formales, no puede estar hoy, no debería poder estar hoy en la mitad de la canasta de la pobreza. Eso es lo que estamos diciendo, que en realidad no es solamente lo que sucede con el potenciar, es lo que sucede con cualquiera que tenga un trabajo registrado, que hoy su referencia del salario mínimo es ese, ¿no?
Está la actualización prácticamente... que ayer se votó, ¿te parece igualmente baja, un 45%?
Y sí, porque está pensada que ese 45% sea de acá a fin de año.
Claro.
¿No? O sea, no es que estamos diciendo que se aumenta ahora el 45%, es en cuotas. Y esas cuotas sean extendidas en el tiempo. Y bueno, y hay que tener en cuenta lo que está sucediendo con la inflación. Creemos de que, en realidad, hay hoy otro problema de fondo desde nuestro punto de vista, que es qué tipo de modelo de país estamos pensando o estará pensando el gobierno. Creemos de que ahí está una de las mayores dificultades en cuanto a... enfrentar todos estos frentes de batalla que se abren, que es los niveles de pobreza, la falta de creación de puestos de trabajo, bueno, lo que está sucediendo con la inflación de los alimentos particularmente. Nos parece que, bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con decisiones más estructurales y que tienen un condicionamiento muy fuerte con lo que sucede con el acuerdo con el Fondo Monetario. No es algo que no tiene relación, tiene relación directa.
Yo lo que pienso a lo largo del tiempo, como tenemos una edad media, no porque seamos de la edad media, sino porque tenemos una edad mediana, es que pasan los años, pasan los gobiernos y las dificultades, las encerronas con los precios de los alimentos, el descalce de los valores internacionales nunca ocurrió. Lo recuerdo a Macri abrazando a uno de los máximos empresarios supermercadistas pidiéndole un acuerdo de caballeros y no hubo ni acuerdo ni caballerosidad. Luego recuerdo medidas más restrictivas con Moreno, pero que igual empujaban un 24% arriba, lo cual hoy sería casi una bendición, un 24 anual. Pero siempre la Argentina tiene esa disociación entre el empresariado, el costo de producción y la venta al exterior y el acuerdo con la sociedad toda, ¿no?
Bueno, yo no diría que siempre. Yo diría que hasta la dictadura militar podemos nosotros pensar que hubo otro modelo en curso. El pleno empleo, el desarrollo industrial, ciertos niveles de soberanía económica. Creemos de que hace falta eso. El problema es que la dirigencia que nos quedó después de la dictadura, evidentemente, bueno, solo ve lo posible. Solo dice, bueno, yo he escuchado a muchos dirigentes votando el acuerdo con el fondo ahora, diciendo que, bueno, que es lo posible, que se lo hacen con la nariz tapada, que se tragan un sapo. La verdad es que estamos en una situación muy, muy crítica. Sí. Como vos decís, desde hace varios años que no logramos revertir esto, pero bueno, seguimos con muchas leyes que se dictaron en la dictadura militar.
Y siguen,
¿no?,
vigentes. O sea,
siguen vigentes. Tenemos un sistema impositivo regresivo. Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero no se ha tocado en profundidad. Cada vez que se amaga, y solo se amaga, como sucedió con Vicentín, con tener intervención en el Estado, en empresas que sean referencia de los precios, bueno, hay una conmoción general. Bueno, creemos de que hace falta hacer un llamamiento a la sociedad, a ese gran porcentaje de la sociedad que nosotros creemos de que si hubiera efectivamente esa gesta que hace falta para salir de este pozo en el que estamos, se sumaría y estaría comprometida. Si, bueno, si vemos que esa dirigencia no está pensando únicamente en llenarse los bolsillos de dinero ni en beneficiar a sus amigos, sino que esté pensando en lo que le pasa a la mayoría, a la mayor parte del pueblo, y realmente se compromete con el país, con el proyecto nacional, con lo que necesitamos,
sí,
efectivamente,
medio,
para salir adelante.
De verdad, y poniendo mi mejor y mayor honestidad y atención, entiendo todas las posiciones. Si no se acuerda con el fondo, tenemos en 6 meses un escenario aún peor que este, en medio de un escenario de guerra. Ahí entiendo las posiciones propias del ministro Guzmán, si bien creo que todavía le falta recorrer algún que otro supermercado para darse cuenta del costo de vida cotidiano, pero entiendo esa posición. Es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos bancamos un default en una economía pero dilapidada, destrozada durante el gobierno anterior y encima que con esas condiciones debió asumir los costos de una pandemia? ¿O bancamos esta situación y vamos reformulando cada 3 meses en cada revisión con el fondo? Es una decisión política, desde luego. Entiendo todas las partes. De verdad, es un momento donde todos los argentinos debemos preguntarnos, sí, ¿por dónde salimos?
Bueno, pero es que los escenarios se preparan también, ¿no? Porque si cuando Alberto asumió, la Oficina de Corrupción hizo una denuncia penal contra Macri y su funcionario, está involucrada la CIGEN, el Banco Central, evidentemente era un camino que si se hubiera profundizado no hubiéramos llegado al punto en que estamos hoy. Entonces, por eso digo, los escenarios se preparan en ese sentido. No es que de repente esto es lo único que podemos hacer. Claro. Los primeros pasos del gobierno de Alberto fueron diferentes en ese sentido. Claro. Y la verdad es que ojalá, porque tenía un montón de sectores que apoyábamos eso, que hubiera profundizado, que lo hubiera llevado a los estrados internacionales, que hubiera planteado que era una estafa. O sea, no podemos decir de forma resignada, bueno, esto es lo que nos tocó y no podemos hacer otra cosa. Claro. Sí se puede hacer otra cosa, desde nuestro punto de vista, no va a ser la primera vez que estamos en default. La situación actual, lo que estamos viviendo hoy, aún con la oposición y el oficialismo votando el acuerdo con el fondo, es dramática. Entonces, ¿por qué decimos que el default va a ser peor?
Clarísimo.
Yo insisto, y nosotros insistimos, en que tenemos capacidades como país para proyectar otra cosa distinta a esta. Y que realmente hay que jugarse en eso. Pero no hay que jugarse solo, no es que tenemos que esperar de la dirigencia que lo haga. Creo que sí, lo que nosotros vemos que le falta a la dirigencia es esa decisión política y la convocatoria del pueblo en general. Hay que organizarse, hay que plantear que esto va a ser difícil, no va a ser fácil, pero tiene que tener una perspectiva de salida. Ahora, realmente, la dirigencia actual está diciendo, está resignada. Y yo te digo, no, los que estamos en el barrio, que hacemos un comedor, que estás ahí y estás entregando la comida y viene una persona y no te quedó más comida y vienen los pibes llorando, las compañeras, yo te digo, durísimo ese laburo.
Seguro,
es
seguro,
durísimo, porque además es durísimo un jubilado que cobra la jubilación mínima y te viene a venir un plato de comida. O sea, me parece que hay cosas que realmente, hay una canción que dice nunca me acostumbraré, bueno, tendremos que escucharla todas las mañanas. No nos podemos acostumbrar a eso y resignarnos. La resignación no tiene que estar en nuestro vocabulario, porque si no, ¿para qué estamos peleando lo que estamos peleando?
Hay una escena que vos comentás, que yo he visto particularmente en distintas notas o situaciones que he participado desde hace muchos años, y particularmente también ante el silencio de mucha parte del periodismo durante los 2 últimos años de Macri, que es adultos mayores yendo por primera vez a un comedor comunitario, con todo el pudor que da una persona que trabajó toda su vida, ir a pedir lo que le corresponde, que es comida. De verdad, nunca sentí una situación tan avergonzante en el conjunto, como parte de un organismo social que somos, cuando un adulto mayor que laburó toda su vida va por primera vez a pedir un platito de comida. Así que entiendo esto que decís. Te mando un abrazo y seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Silvia Sarabia, coordinadora de Barrios de Pie. Ayer hubo un contrapunto, y lo valoro también, en la señal TN con Dominique Metzger, respecto de lo que piensa una parte de la sociedad, que por ejemplo los movimientos sociales no trabajan, y Silvia comentaba, no, hay una obligatoriedad de cumplir 4 horas y tienen auditorías del Estado Nacional. Por lo pronto, Barrios de Pie, hay que ver qué otro conjunto social tiene o no auditoría, pero ellos sí. Así que entender eso y a no seguir repitiendo que simplemente es una erogación del Estado Nacional.